¿Qué tal? Muy buenas noches a todos, muy feliz domingo, esperamos que hayan tenido un excelente fin de semana. Frente a todos los desafíos que tiene este gobierno por delante, nosotros en este programa nos queremos centrar en la relación de la Argentina con el mundo. Porque bueno, ustedes saben que este es el programa del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales del Grupo de Comunicación y Política Exterior. Entonces, llamamos a nuestros expertos y también a algunos miembros del staff del CARI para poder empezar a echar un poco de luz sobre qué le pasa a nuestro país y qué le va a pasar y cómo va a ser esa relación con el mundo. Porque no solamente cambia la administración aquí, sino que hay muchas cosas, además de cambios de administraciones en la región y en el mundo, que empiezan a marcar el pulso de un cambio de época. Por ejemplo, no podemos ignorar las manifestaciones sociales que hay en distintos puntos de la región. Tampoco podemos ignorar el estado en el que se encuentra el comercio internacional, la guerra de tarifas entre Estados Unidos y China. Y sin ir más lejos, por ejemplo, la imposición de aranceles al aluminio y al acero que hizo los Estados Unidos para Brasil y Argentina. Y hablando de Brasil, ¿no? No podemos analizar la política exterior sin pensar en Brasil. Es imposible. Tampoco en ese sentido podemos pensar el Mercosur sin Brasil y no podemos pensar el acuerdo de la Unión Europea con el Mercosur sin Brasil. Y si seguimos hablando de acuerdos, no nos tenemos que olvidar que quizás es una de las urgencias o de los temas más prominentes en la agenda, el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, la deuda externa, los bonistas privados, el financiamiento, el dólar, la devaluación, la inflación, son todos factores de mucha, mucha incertidumbre. Un dato de color. Ustedes recuerdan que la primera actividad de la vicepresidente oficial que tuvo fue recibir a las delegaciones de China y Rusia. Si para muestra hace falta un botón, quizás acá tengamos algo de la botonera completa. Digo, hay mucha gente que está especulando con la posibilidad del swap de monedas con China y que eso pueda servir de alguna manera como salvavidas frente a un horizonte macroeconómico tan incierto que vive la Argentina. Pero si les parece, vamos a empezar a buscar este camino nuevo de la Argentina en este nuevo mundo. Gracias, Javier Chiavone, por la operación. Esto es Nacional Global.
Nacional Global. Domingo, por la radio de todos.
Muy bien, el CARI, el Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales, como ustedes saben, es un tanque de pensamiento, un think tank, que estuvo muy activo en estos últimos días porque, bueno, es el momento en que se empiezan a dar las conexiones de estas organizaciones con otras organizaciones del mundo. Digo, ¿cuál es el rol de los think tanks de todos los países o think tanks regionales frente a esta coyuntura e incertidumbre? Bueno, como les contaba, Guillermo García no se encuentra aquí en el estudio porque está en Río de Janeiro acompañando al presidente del CARI en el Encuentro Mundial de Think Tanks que organizó la Fundación Getúlio Vargas y la Universidad de Pensilvania y su programa de Think Tanks. Nos mandó este audio que los invito a escuchar.
Bueno, un gusto hablar con vos, Florencia. Muy contento de haber estado en Brasil con el presidente del CARI. También estaba Gustavo Martínez, era una reunión de think tanks, más que nada con el tema de la visión global de los think tanks summit para este 2019. La Fundación Getúlio y la Universidad de Pensilvania, ¿no? La Getúlio Vargas, son los organizadores. Más allá de eso, lo interesante es que para todo este grupo de pensadores de distintos lugares del mundo, de la India, de Europa, de Latinoamérica, de China, de Japón, la Argentina sigue siendo un actor relevante, importante para donde vaya. Hay muchas preguntas, muchas que también nos hacemos los argentinos, para saber qué es lo que va a pasar en la Argentina, qué rumbo va a tomar. Por ese lado, vale que todos los argentinos que estábamos acá, incluso de otros think tanks, también fueron consultados en ese motivo. La expectativa es que la Argentina tenga un nuevo relacionamiento y ver qué es lo que se mantuvo de la etapa anterior y qué es lo que va a seguir. Eso en líneas generales. Un dato muy importante es, será porque son anfitriones, la relación Brasil-Argentina también se ha llevado mucho de las preguntas. Hay una visión que está primando también una idea más pragmática desde Brasil en el acercamiento con la Argentina. Como por ejemplo, la visita del vicepresidente, a pesar de las declaraciones que tuvieron. Ahí se cree que la visita en su momento del presidente, cuando el presidente Fernández era todavía presidente electo, a Lula, meyó un poco en la simpatía que tiene Bolsonaro, que es una persona muy explosiva por lo que cuenta, pero que a la larga los intereses que hay entre la Argentina y Brasil históricos van a seguir siendo los que van a primar.
Lo escuchábamos a Guillermo García, mi compañero aquí en este programa que está en Río de Janeiro, en una reunión de think tanks mundiales, y nos decía dos cosas. Primero, entonces tenemos que pensar a la Argentina, cuál va a ser la continuidad en la política exterior y cuáles van a ser las diferencias o rupturas, si se quiere. Y por otra parte, la importancia imprescindible de Brasil. ¿Va a primar la estructura de una relación bilateral que incluye cosas como una agencia sin precedentes en la historia mundial como el ABAC? ¿O va a primar la relación interpersonal que tienen los actuales presidentes de ambos países? Bueno, ese es uno de los interrogantes en los cuales los think tanks están trabajando en este momento. En el mismo encuentro en Río de Janeiro de estos tanques de pensamiento, también se encuentra Gustavo Martínez, que es el secretario de coordinación del CARI y que nos contaba la participación en otro panel. Vamos a escucharlo.
Hola Guillermo, ¿cómo estás? Te quería comentar que estaba ahí participando en el encuentro global de think tanks de Río de Janeiro, organizado por Getúlio Vargas, donde varios think tanks representando a diferentes países del mundo se encontramos para analizar la realidad internacional. Uno de los temas que vamos a analizar, que estamos discutiendo, es todo el movimiento de protestas que se dan en diferentes regiones del globo y ver cuál es el rol de los think tanks ante este desafío.
El secretario de coordinación del CARI, Gustavo Martínez, nos decía entonces qué va a pasar o qué pasa o cómo nos impactan las protestas sociales que se dan a través de toda la región. Digo, porque han sido protestas muy fuertes, que se han tenido una especie de efecto contagio muy rápido y que algunas de ellas no han cesado o no se han estabilizado. Bueno, ¿qué significa esto para nosotros? ¿Cómo nos afecta? ¿Cómo afecta a nuestros países hermanos? Bueno, eso es otra de las claves que tenemos que tener en cuenta para pensar la Argentina y la política exterior que se viene, que es la región. Y sobre todo, ¿cómo nos va a afectar a nosotros? Digo, ¿podría llegar a ser un escenario plausible que la calle vuelva a explotar? Del otro lado del Atlántico está Juan Bataleme en Marruecos, también representando al CARI, para reforzar los vínculos con África, uno de los continentes quizás más olvidados a la hora de analizar nuestras relaciones internacionales. Vamos a escuchar qué es lo que tiene para decirnos.
En el marco de las relaciones que el CARI tiene con los múltiples think tanks del planeta, y en particular con la creación del nuevo Comité de África, es que fuimos invitados a dialogar en ese aspecto. Estamos trabajando en múltiples discusiones que se dan dentro de lo que es África y dentro de lo que la relación que tiene con la Argentina, de cómo generar puntos de contacto para poder desarrollar mejor a ambos países, las relaciones entre ambos países. Y en ese aspecto son los seminarios que ha hecho el CARI sobre África y asimismo el trabajo que se viene haciendo para discutir una agenda de convergencia entre, no solamente entre CARI y el Centro para la Nueva Política Pública del Sur, sino también con otros think tanks de África para poder expandir roles, tareas, y discusiones que tengan impacto e influencia en ambos continentes.
Bueno, ese era Juan Bataleme, secretario académico del CARI, desde Marruecos, intentando forjar una mejor relación con los think tanks de la región africana, que como decíamos suele ser uno de los continentes más relegados a la hora del análisis y la cooperación. Quizás si tuviéramos que pensarlo en términos de política exterior, yo no recordaría algo más importante que el grupo de países no alineados y la participación de Argentina impulsada por Alfonsín. Luego de eso no se me ocurre otro hito tan importante como ese para poder medir el peso de la relación Argentina-África o América Latina-África. Habría varias maneras de pensarlo. Pero volvamos por un momento a la región, porque ahora queremos escuchar a uno de los miembros del grupo de periodistas de comunicación y política exterior del CARI, Alejandro Lomuto, que nos explica cómo leer nuestro continente hoy hacia el futuro.
La verdad, ¿cómo será la relación entre la Argentina y la región a partir de la asunción de Alberto Fernández? Me parece hoy una gran incógnita. Creo que hay en el nuevo gobierno, y habrá por algún tiempo, una tensión entre lo que percibo como una actitud más moderada y pragmática por parte del presidente y una actitud más ortodoxamente kirchnerista por parte de la vicepresidenta. Alberto Fernández dijo el otro día en el Congreso que su cancillería, textualmente, ¿no?, estará concentrada en conquistar nuevos mercados, motorizar exportaciones y generar una activa promoción productiva de inversiones extranjeras directas. Sin embargo, las gestiones de política exterior realizadas por Fernández y por Felipe Solá, incluso antes y también después de la asunción, me parece que estuvieron claramente dirigidas a modificar el alineamiento político del país durante el gobierno de Macri y restaurar el modelo anterior, el modelo previo. El problema con esto es que durante el kirchnerismo anterior, ese alineamiento era con la mayoría de los gobiernos de la región. Ahora, alinearse con los mismos de entonces significa una alianza con muchas oposiciones y muy pocos gobiernos. Bueno, en síntesis, creo que solo podremos tener una idea acabada de cómo será la relación entre la Argentina y la región una vez que se resuelva, si es que se resuelve, esa tensión entre dos enfoques y dos concepciones distintas del ejercicio del gobierno y el poder. Néstor Kirchner la resolvió en pocos meses, pero el contexto de entonces tenía diferencias significativas con el de ahora y, por supuesto, las individualidades son otras.
Ahora volvamos un segundito a nuestro gran socio comercial, que es Brasil, y vamos a hablar, vamos a escuchar, mejor dicho, a Leonora Gozman, que nos plantea ya desde el vamos cómo sigue avanzando esta relación tan tensa que hay entre las personalidades de Jair Bolsonaro y Alberto Fernández en cuanto a la administración brasileña hacerle llegar informalmente una invitación a Fernández para que vaya cuando quiera. A ver qué dice Leonora.
Si van a tratar el tema, ya debes saber que Bolsonaro hizo la invitación informal, digamos, no es una invitación formal, pero bueno, informal. Pero hizo esa invitación a Alberto. Yo no sé si diplomáticamente, en términos diplomáticos, corresponde hacer esa invitación, si quiere venir, que venga, ¿no? En general, lo que se hace, creo yo, es una cosa formal en la cual se le dice, entre las cancillerías se trata el tema. Eso me gustaría que lo aclaren. De todos modos, marca un cambio muy grande. ¿Por qué? Porque en realidad hubo una presión muy fuerte de la cúpula militar sobre el propio Bolsonaro, a quien le dijeron que todo puede ser menos la ruptura con la Argentina. Esto es muy contundente ¿Por qué? Porque hay una infinidad de acuerdos que mantiene Argentina y Brasil en sectores sensibles, entre ellos el sector atómico. Cualquier ruptura o cualquier quiebre de relaciones, no hablemos de ruptura, pero hablemos de parálisis de las relaciones, afectaría muchísimo más de lo que uno puede imaginarse. Afectaría, y esto lo dicen, esto no lo dice Leonora Guzmán, lo dice... Lo han dicho en forma continua toda la cúpula militar brasileña. Y esto es importante en ese sentido. O sea, hay una preservación de las relaciones que va más allá de las propias caracterizaciones ideológicas que puede hacer Bolsonaro sobre Alberto. Esas caracterizaciones ideológicas finalmente no han prosperado y creo que la vuelta de la venida y luego la vuelta de Mourão, de Hamilton Mourão, que es un general, no es cualquier individuo, no es ni siquiera civil, Hamilton Mourão, general retirado. La venida de él es ya un hecho importante. Él se había propuesto hace más de un mes antes, inclusive, después de las elecciones, pero mucho antes de que se empezara a hablar o tramitar la asunción. Y Bolsonaro le dijo que no. Entonces ahí Bolsonaro empezó a buscar alternativas y entre la alternativa que encontró fue la del ministro Osmar Terra, que finalmente lo retira. Y lo retira, ¿por qué? Porque quería cancelar toda presencia en la Argentina, hasta que precisamente la cúpula de las Fuerzas Armadas y los sectores políticos se le imponen y le dicen, no, esto no, hasta este nivel no. Y ahí es que lo convoca a Mourão y le dice, por favor, si podía representar a la Argentina. Bueno, esta historia creo que es muy significativa. Y creo que en adelante el presidente brasileño tratará la relación con Argentina con el cuidado que merece un socio en el Mercosur, y no cualquier socio además, ¿no? Bueno, esto es en síntesis lo que yo quería decir.
La escuchamos a Eleonora Guzmán, también periodista y miembro del grupo de... periodistas y de comunicación y política exterior de ICARI, y nos recordaba y nos refrescaba en realidad, Eleonora, cuál es el panorama dentro del gobierno de Bolsonaro, la gran impronta militar, pero además el peso de la relación estratégica por sobre los impulsos de ruptura que tiene Jair Bolsonaro, que puedan tener si quieren motivaciones ideológicas. Por eso Eleonora también resaltaba, como decíamos antes, el punto de la relación nuclear. Tenemos el ejemplo de Argentina, de la VAC, que es insólito en el mundo, donde ambos países se realizan revisiones periódicas de sus capacidades nucleares, y en vez de ser India y Pakistán, Brasil y la Argentina terminaron siendo Brasil y la Argentina. También la historia de la venida del vicepresidente a la asunción de Alberto Fernández es significativa, sobre todo frente a todos los rumores de que no iba a haber ningún funcionario brasilero. Es decir, la estructura pesa sobre las personas y Jair Bolsonaro se está encontrando con esa limitación. También hablábamos de que era el socio más importante del Mercosur. Claro, Argentina y Brasil son los socios más grandes dentro del Mercosur, y pensar en el Mercosur nos hace pensar inmediatamente en el futuro del acuerdo de Unión Europea y Mercosur. Para el análisis lo tenemos a Martín Di Natale, lo escuchamos.
Hola Florencia, hola Guillermo, ¿cómo están? Bueno, el acuerdo de Unión Europea-Mercosur que se espera ratificar en los parlamentos tanto de Brasil como de la Argentina, Paraguay y Uruguay. En el caso de la Argentina, va a demorar un buen tiempo, por lo que plantea hasta ahora la flamante administración de Alberto Fernández. En principio quieren revisar este acuerdo, naturalmente no le van a poner ninguna objeción, no hay posibilidades de modificarlo porque el estatus para los acuerdos comerciales ya firmados no exigen o no permiten ningún tipo de revisión en cuanto a cambios en el acuerdo. Lo que sí quiere revisar la administración de Alberto Fernández, tal como lo planteó el presidente hasta ahora, es evaluar si tiene los costos y beneficios son saludables para la Argentina. Y en este sentido, en este momento, la Cancillería está haciendo una evaluación detallada de este informe, de este texto en la letra chica del acuerdo de Unión Europea-Mercosur, de manera que se espera que en los próximos meses haya algún tipo de evaluación y reacción de parte del Gobierno Nacional para que el Parlamento eventualmente avance con esto. Pero en lo inmediato no se prevé un cambio sustancial. Naturalmente esto hace pensar que va a llevar muchos meses el acuerdo, la ratificación del acuerdo. Hay gestiones con la Unión Europea, o mejor dicho, presiones de algunos sectores de la Unión Europea para avanzar con esto. Hay previsto una visita de Alberto Fernández a Francia para verlo a Emmanuel Macron, que lo invitó a Francia, y seguramente también esto va a formar parte de esta ratificación. Así que bueno, por ahora esto es todo. Habrá que esperar y ver qué es lo que depara este acuerdo de Unión Europea-Mercosur. Un abrazo a todos ustedes y a la audiencia. Chau, chau.
Escuchábamos a Martín Di Natale, periodista, miembro del grupo de periodistas del CARI, que nos hablaba de este gran, largo y camino sinuoso que tiene la Unión Europea y el Mercosur por delante, porque recordemos lo siguiente: el acuerdo que se firmó, que es un acuerdo de carácter, si quieren, político, tiene una primera parte que ahora debería empezar a abrirse una segunda parte, que es el punto por punto comercial. Recordemos también que una vez que esté cerrado el acuerdo, cada uno de los parlamentos de cada país tiene que ratificarlo. Por lo cual nos encontramos frente a un camino muy largo que probablemente tenga muchos escollos todavía por delante. Y recordemos que llegar a este punto donde estamos hoy nos tomó 20 años. O sea que con mucha paciencia hay que seguir este proceso y hay que tener en cuenta que las oscilaciones dentro de América Latina pueden traer más retraso en cuanto a estas negociaciones que cerrarían algún día el acuerdo Unión Europea-Mercosur. Pero no nos queremos olvidar de ninguno de los grandes poderes que hay en el mundo. Porque si hablamos de Unión Europea, tenemos, y hablamos también de Brasil, tenemos que hablar, por supuesto, de los Estados Unidos y su rol con el acuerdo monetario, con el Fondo Monetario Internacional. Y para eso lo invitamos a Jorge Elías para que nos explique qué podemos esperar.
El comienzo de todo gobierno depara certezas y dudas, más aún en un momento complejo como el que vive en Argentina y la región. La relación con Estados Unidos no solo debe ser adulta, sino también práctica. Argentina necesita a Estados Unidos para sanear su deuda con el Fondo Monetario Internacional, así como Estados Unidos necesita a Argentina para no perder aliados en la región. La influencia china es decisiva, sobre todo después de la última cumbre de los BRICS en Brasil. Allí Jair Bolsonaro se mostró dispuesto a firmar un tratado de libre comercio con China, país con el cual Estados Unidos mantiene la guerra comercial, tecnológica y de divisas. Pero una cosa no quita la otra. Brasil o Argentina pueden tener vínculos con China, que es el principal comprador de productos primarios, sin que se perjudique su relación bilateral con Estados Unidos. Esto se entiende en el gobierno de Donald Trump, por más dureza que expresen sus tweets contra Xi Jinping o cualquier otro líder, según el día. En el día a día, el alineamiento automático al estilo de los 90 no corre más por una sencilla razón. Podemos estar de acuerdo con algún apartado de la agenda y no con otro. Enfrente hay un negociador, más que un gobierno, que pone y quita según los intereses de su país. Y por cierto, los electorales de cara a 2020. Ese negociador es Trump. La reimposición, por ejemplo, de tarifas al aluminio y al acero provenientes de Argentina y Brasil no se presentó como una pena contra esos países, sino como una muestra de solidaridad con los granjeros de Estados Unidos, en plan de recuperar votos en determinados estados. Esto no corre con la ideología, como hasta hace poco en América Latina, donde se creía que había que alinearse a demócratas o republicanos y eso iba a ser compensado. No, esto tiene que ver con el sentido práctico o el sentido común, el quid pro quo, que según las necesidades de cada uno debe aplicarse.
Bueno, suerte a Martín Guzmán en esta tarea y vamos a escuchar por último a Sebastián Lacunza, quien nos va a marcar el ritmo de cómo será la relación con Rusia y China.
La política exterior de Alberto Fernández procura ser, en sus palabras, inteligente e integradora con diferentes bloques, con diferentes potencias, por lo cual es esperable que se retome una mayor multilateralidad, dado que en la última parte del gobierno de Mauricio Macri sí hubo un alineamiento bastante explícito con Washington. Al respecto es interesante marcar lo siguiente: no fue el caso de la gestión de Susana Malcorra, que sí, por supuesto, reforzó y restableció vínculos con potencias occidentales, por así decirlo, pero también procuró una actitud, una aproximación más diversa en la política exterior, que le permitirá al país tender puentes, por ejemplo, con China y Rusia. Ahora, de cara a un tema de agenda primordial para este gobierno, como es el pago del préstamo con el FMI, bueno, la capacidad financiera de China, la existencia de China como un actor al cual eventualmente se podría recurrir, quizás sí actúe como una herramienta condicionante, una herramienta de negociación para el gobierno argentino, llegado el caso en que se extremen posiciones. Es decir, Estados Unidos mantiene la voz cantante sobre el FMI y sobre ese préstamo en particular, por lo cual la Cancillería argentina obviamente tiene una oportunidad de sacar provecho a retomar una tradición más multilateralista en su política exterior.
Nos hemos quedado sin tiempo, ha sido un placer. Nos vemos la semana que viene.